Te iba a preguntar una cosa, ahora que ya estás metido bastante en el sistema alemán y en el mundo de la cardiología, sé que no podemos comparar 100%, pero ¿qué diferencias verías en cuanto a la formación, a la estructura del sistema con España? Sobre todo desde el punto de vista de un especialista como tú.
Bueno, pues es verdad que hay diferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera diferencia que es muy obvia, es una de las que son, pues que en España la verdad que la formación de la residencia en cardiología es muy homogénea, es decir, todo el mundo, con alguna diferencia evidentemente entre hospitales, pero todo el mundo rota por eco, digamos que es muy, muy homogéneo todo y al final todo el mundo acaba, pues digamos, de la misma forma, ¿no? Todo el mundo acaba sabiendo lo mismo, que está muy bien y por eso es un poco, esa fue un poco también un poco el motivo de querer subespecializarse, ¿no? Porque pues, la cardiología pues, es una especialidad muy amplia y tiene muchas subespecialidades. Entonces, bueno, pues para poder diferenciarte un poco con el resto de residentes y pues, poder aportar un perfil un poco más específico, pues nos subespecializamos. Aquí en Alemania, pues puedes hacer eso, digamos, casi desde el principio de la residencia, ¿no? Entonces, es una residencia un poco más a la carta, de que depende mucho del residente, de qué camino quiera tomar, y entonces, bueno, pues tienes una de las ventajas que tenías en España era decir que tú tienes un R3, ¿no? Pues un R3, tú sabes, yo sé perfectamente qué es lo que un R3 de cardiología sabe y qué es lo que no sabe, que sé lo que puedo pedir, lo que lo puedo exigir, lo que lo puedo delegar y sé qué es lo que no puedo delegarle, ¿no? Lo mismo con R5, lo mismo con R1. O sea, que es como es tan homogéneo, más o menos, pues yo me puedo, pero claro, en Alemania, no sabe, o sea, el residente, salvo el que empieza, evidentemente, no sabe apenas nada, el pobre, pero cuando ya llevan varios años, pues no sabes, o sea, es muy dependiente del residente, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, qué es lo que sabe hacer, lo que no sabe hacer, por dónde ha rotado, por dónde no ha rotado, porque qué ha pasado, sí. Entonces, pues es mucho más variable. Entonces, bueno, pues al final, en Alemania depende mucho de la persona.
Es lo que has dicho tú, de que aquí se hace todo como a la carta y yo como residente lo veo que el problema está, digamos que hay una ventaja y una desventaja. La ventaja la veo yo en el sentido de que tenemos mucha flexibilidad a la hora de aprender, de que no tengo una soga en el cuello que me dice que en X tiempo tengo que ser especialista, ¿no? De que me voy formando. Y me meto en los fregados que yo quiera, ¿no? Si me quiero especializar en epilepsias o en stroke o lo que sea, pues lo hago, ¿no? El problema está de que te puedes dormir en los laureles, porque, claro, como tienes esa tranquilidad que económicamente va bien, de que no tienes un apuro, una prisa para completar algo en X tiempo, el tema está de que te puedes despistar bastante y igual estás, creo yo, años para hacerte especialista, ¿no? Porque la gente en España tiene que saber que aquí para nosotros los que entramos por el sistema alemán tenemos que hacer un examen al final de residencia, en un tribunal, ¿no? Entonces, el problema está de que depende mucho de la clínica donde estés, depende mucho de quién lleva la formación, ¿no? Los OBAs que están detrás, pero luego es a nivel personal que tú te montas tu formación. Entonces tú tienes que ser el encargado de buscar tu estructura, de ser relativamente disciplinado para intentar aprender todo lo que debes aprender, porque todo eso está regulado, ¿no? Por la Weiterbildungsordnung, que está en las respectivas cámaras de médicos de cada lugar, ahí te dicen qué es lo que tienes que saber, ahí te dicen por dónde tienes que rotar, y eso es algo interesante, porque, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo en euro, que es lo que conozco, te dicen que debes rotar, por ejemplo, 6 meses intensivos. Eso muchas clínicas de neuro no lo hacen ni de broma. Yo, por ejemplo, en mi clínica, como nos meten en stroke, no nos quieren meter en intensivos. Claro, ¿por qué? Porque ellos no necesitan neurólogos como tal todo el día allí, entonces ahorran personal ahí. Pero claro, tú como residente te interesa rotar por ahí para aprender, porque luego en el examen final pues te pueden preguntar alguna cosilla de ahí, ¿no? O te mandan rotar en stroke, ¿no? En la unidad de ictus. Tú tienes que entender cómo funciona la unidad de ictus, etc. Y ese es el problema está de que como es bastante a la carta y dices al jefe, ah, no, mira, es que no me gusta stroke, quiero hacer más periféricas. Claro, tienes el problema que no te estás formando bien ahí. Entonces tienes que autogestionar o regular un poco tu formación. Ese sí es un problema que yo le veo en Alemania.
Sí, yo creo que es un poco el principal problema en España, que es las rotaciones son las que son y duran lo que duran. Y lo bueno es eso, que no están sujetas a las necesidades del servicio en la mayoría de los casos, ¿no? Evidentemente, pues, pero en general, pues yo mis rotaciones en Madrid, pues éramos pues, tantos meses en la planta, y no, o sea, una vez que terminaba tu rotación por la planta, pues se había terminado, y nadie te decía no tienes que prolongarla 6 meses más, pues porque en la planta hace falta más gente y en, ¿no? Y lo mismo en ECO, ¿no? Tu rotación de ECO pues será a los 8 meses o 9 meses, los que sean, claro. Y nadie luego te decía no tienes que, ¿no? Y lo mismo por cateterismo, por arritmias, etcétera, ¿no? Entonces estaban muy, muy estructuradas y no estaban sujetas a las necesidades del servicio. Es decir, el residente no, pues una digamos que las rotaciones eran, no se podían tocar, ¿no? Se podían adaptar un poquito para tal, pero no se podían tocar. Aquí es distinto, porque aquí es verdad que el residente, pues en la planta o en. O sea, están todos sujetos un poco al jefe de servicio, a que les deje rotar por las distintas secciones y están muy sujetas a las necesidades del servicio. Y es una de las cosas que pues, es una desventaja. Yo es una de las ventajas que yo decía al principio, que de hecho lo tengo atendido, es que yo en España en 5 años aprendí e hice las cosas que aquí sí. La mayoría de los residentes tardan pues no. empiecen a hacerlas.
Aquí que tardas mucho, como te despistes o tengas una la mala suerte de que no formen X, pues tú tienes que desplazar. Claro, sí. Eso, por ejemplo, bueno, nosotros estamos dentro de las ramas de interna, ¿no? Neurocardio, pero por ejemplo, un cirujano eso es súper importante, porque los cirujanos tienen que saber X cosas, ¿no? X tipos de operación, y bueno, un hospital no ofrece ese tipo de operación, pero ellos lo tienen que aprender. Por lo tanto, ellos se tienen que mover a otro hospital, a otra clínica que les enseñen a hacer eso. Y yo creo que la gente que se va en Alemania pues no se debe de asustar por estas cosas, porque es normal que te tengas que cambiar para completar tu formación.
Sí, eso es una de las cosas que es más, que luego en el fondo no está tan mal, quiero decir, porque luego al final, claro, la formación en muchas cosas es mucho más sólida, es decir, que pues, cuanto más tiempo pasas en pues, una serie de departamentos y tal, pues más aprendes, ¿no? Y bueno, pues es verdad que puede ser más largo, pero no tiene por qué ser peor y no tiene por qué ser así, ¿no? Porque luego hay residentes también que lo organizan de tal forma y tienen suerte de además tener un servicio que lo permite hacer, que el examen pues, de cardiología pues lo pueden hacer después de 5 o 6 años sin mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, pues al final depende mucho de muchos factores y es muy difícil generalizar. Pero es verdad que, bueno, pues y luego también una de las cosas que yo creo que sí que cuando llegas de extranjero de fuera, pues claro, no es lo mismo no haber trabajado nunca como médico, que tienes que aprender lo más básico, ¿no? Porque cuando entras de R1, en todas partes pues estás muy perdido, ¿no? Por todas partes de todo, ¿no? Entonces, pues claro, pues es un esfuerzo extra. La gente que empieza, digamos, la residencia, pues tener no solamente que aprender un nuevo sistema de salud, un nuevo idioma, ¿no? Porque por mucho que aprendas el idioma en una academia, pues no es lo mismo que trabajar en el hospital, ¿no? Entonces, eso solo se aprende trabajando y viéndote forzado a escribir informes, a hablar con pacientes, a estar. Entonces, una de las ventajas de hacer la residencia en España es que por lo menos la teoría de tu especialidad ya te la sabes, ¿no? Claro. Y las patologías, es lo mismo un infarto aquí que allí, y lo mismo es una fibrilación auricular aquí que allí. Entonces, pues eso ya te lo sabes, sabes cómo tratarlo, no te asustan los enfermos, ¿no? O sea, no te asustan en el sentido de que sabes lo que estás haciendo, entonces, bueno, pues eso ya lo tienes, ¿no? Es verdad que igual pues el sistema es distinto y tienes que tener en cuenta muchas otras cosas de, pues, fundamentalmente administrativas, de seguros, de no sé qué, pero pues, son cosas que vas aprendiendo, pero claro, yo tenía eso, cuando llegaba a casa por las tardes, decía, bueno, pues ahora me tendré que sentar un poco a estudiar alemán, pero por lo menos no me tengo que estudiar ahora todas las patologías que ya me las estudié en su momento, ¿no?
Eso es una gran ventaja.
Claro, entonces es verdad que eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues porque claro, el otro camino pues es más duro. O sea, yo lo que
me diga a mí, me enteraba de una. Yo me pasaba la visita anotando todas las palabras que no entendía, pero igual tenía una lista de 200 palabras al día. Y yo, ¿qué es esto? Dios mío, que no lo estudié en la escuela de idiomas. Y yo me pasaba las noches traduciendo. Me pasé como 2 semanas traduciendo todo lo que decían. Y claro, pero es eso, que y luego los conocimientos, porque claro, tú llegabas con conocimientos, pero un mocoso como yo, que llegaba allí sin conocimientos y cojeando en el idioma, a mí me caen las tortas por todos lados.
Claro, pues bueno, es complicado, pero bueno, luego al final, o sea, depende mucho también, pero te vas apañando, es decir, es que, y luego también es una de las cosas que tener en cuenta, que en Alemania hay un porcentaje muy, muy, muy elevado de médicos, tanto en los uniclínicos como en los otros hospitales, sale extranjero, es decir, que sí, de médicos y de personal de enfermería. Por tanto, pues bueno, pues porque hacen falta, es decir, hay falta de médicos y de personal de enfermería, vamos, por todas partes. Entonces, bueno, pues saben que los tienen que traer de fuera, entonces, bueno, pues es lo que hay, la gente pues en general tiene paciencia y bueno, pues no es un problema. Es decir, yo no tuve un problema por ser extranjero en ningún momento, salvo pues eso, que al principio pues igual te tropiezas un poco más con el idioma, pero bueno, pues eso, enseguida te pones, en cuanto ya trabajas allí unas cuantas semanas, enseguida te pones al día, ¿no?
Yo eso que has dicho tú me hace mucha gracia porque, bueno, a mí me pasa de que para empezar muchos piensan que soy turco, de que estoy igual en las urgencias, ¿no? Yo me empiezo a hablar en turco, los pacientes turcos, obviamente, o en griego, me empiezan a hablar en griego, digo, no, español, es de que, la verdad que es un espectáculo. Pero la verdad que es algo muy positivo que haya muchos extranjeros, porque el clima es como mucho más abierto, o sea, es una, no sé, como están tan acostumbrados, de que el médico, uno griego, el otro turco, el otro de Siria, el otro de Irak, luego el español, entonces, claro, es un ambiente súper abierto. Y a mí me pasa a veces de que me siento hasta mal porque estoy en las urgencias y pues conmigo, yo que soy español, pues está al lado el urólogo, que también es español, pero es que luego pasa la enfermera, que es argentina, y luego me los llevo a rayos y está italiano, empezamos a chapurrear italiano-español, pero es que luego me lo llevo a intensivos y vuelve a estar un grupo de argentinos allí que me empieza a hablar en español. Claro, el paciente me mira así y dice, ¿estoy en Alemania o estoy en España? Es un espectáculo, la verdad.
Sí, eso, pues, hombre, igual tal estrechar el tal como en mi hospital no es así, no es así, pero bueno, sí que es, hay muchos extranjeros en general, o sea, no es nada raro y, bueno, pues, lo único que es, además, eso que lo bueno que tenemos es que toda la comunidad del mundo gracias a la Unión Europea para poder convalidar.
Se escucha un poquito mal, a ver, ajusta ahí, porque se escuchó como borroso, no sé si te escuchaba nada.
¿Ahora?
Ahora, perfecto.
No, lo que decía es que una de las grandes ventajas es eso, que como españoles, pues la convalidación de los títulos es directa, sí. O sea, no simplemente hay que hacer el trámite y tal, pero bueno, es verdad que los compañeros que vienen de países de Latinoamérica y de otros sitios, pues lo tienen bastante más complicado, ¿no?
Entonces, sí, pues, tienen el Kenny's Proof, ¿no? Pero
claro, ellos tienen otro tipo de convalidación que es más compleja y, bueno, pues la verdad que
sin duda nosotros los que vinimos de la Unión Europea estamos con mucha ventaja porque nos ahorramos un montón de problemas, o sea, nosotros hacemos eso y se acabó, y ellos tienen que hacer el Kenny's Prüfung, que es un proceso bastante más largo que el nuestro, pero bueno, eso. Te iba a preguntar, ya entrando un poco a nivel más personal, ¿cómo son tus perspectivas en Alemania ahora? Es decir, ¿tú te ves a largo plazo quedándote ahí o quizás no descartas algún día regresar a la patria? ¿O irte a otro lugar?
Ahora mismo no me planteo cambiar. Es decir, desde luego no por motivos profesionales, ¿no? Si hay algún motivo personal de peso que me obligue o me haga plantearme volver a España, pues habrá que considerarlo, ¿no? Porque pues, eso debe ser siempre, digamos, la prioridad. Pero por motivos profesionales, ahora mismo no me planteo volver porque, bueno, pues la verdad que estoy aquí muy bien, con además con perspectivas de con buenas perspectivas en el futuro y bueno.
Sigue creciendo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me echaba para atrás o que a mí me daba un poco de miedo era estar lejos de casa constantemente, ¿no? Y claro, llega un momento que yo digo, bueno, es que estamos tan bien conectados que lo de estar lejos de casa ya es muy relativo. Bueno, la gente que soy de Madrid, ya ni te cuento, mucho mejor que yo, que soy de Galicia, la conexión con Galicia no es tan buena, pero vosotros cogéis un vuelo desde, no sé, Düsseldorf o desde Colonia y en 2 horas estáis en Madrid. O sea, que podéis llegar para cenar prácticamente, o sea, es una maravilla. Yo tardé un poco más, pero así la conexión no es tan mala, porque yo que viví en Madrid también, y yo antiguamente que no había el AVE, tardaba 5 horas en llegar a casa. O gente que vive, yo qué sé, en Barcelona o en Valencia, tarda también sus 5 horas en llegar a Galicia. Claro, la distancia ya es relativa, porque yo tardo 2 horas a llegar a Oporto y de Oporto a Orense son otras 2 horas, o sea que es muy relativo también.
Yo tengo la suerte de que cuando yo me vine, pues mi pareja se vino conmigo y bueno, pues la verdad que ahora ya mi familia nuclear está aquí, ¿no? Y luego pues es verdad que pues cuando voy a sí, pues cuando vamos a España, pues es, ahora con el COVID pues no vamos, ¿no? Pero antes pues íbamos mínimo una o dos veces al año y antes, al principio, cuando los primeros meses que yo vine aquí, ¿no? Cuando todavía no estaba muy claro para en qué dirección iba a ir, mi pareja pues seguía en España, porque bueno, porque al principio pues no es, ¿sabes? Hasta que no estás seguro de que aquello toma forma y de que no, pues tampoco haces esos grandes cambios de, claro, de mudarte con toda la familia, ¿no? Pero, y en ese tiempo, en ese periodo, pues la verdad que iba con muchísima frecuencia a Madrid, ¿no? La verdad que pues en el fondo son, como tú dices, son 2 horas de vuelo y no es como la gente que se va, los compañeros que míos de o gente que conocía yo de la residencia, pues que se hicieron hacer, fueron a hacer el fellowship a Australia o a Canadá, uh-huh, o, ¿no? Que ahí sí que vas una vez al año con gracias, ¿no? Y gracias. Sí. Pero la verdad que con Alemania y con otros puntos de Europa, pues la conexión es mucho más sencilla, ¿no? Y
nosotros la gran ventaja de que en 2 horas, 3 horas, pues estás allá, ¿no? Y estás en casa y al fin y al cabo lo hace todo mucho más fácil. Lo hace de que te sientas ya como en casa aquí. Porque ¿qué es lo que dices tú? Si yo viviera en Canadá o viviera en Australia, pues se me complica el asunto, va a venirme un fin de semana como a mí me gustase, ¿no? Y yo conozco ya mucha gente que se plantea lo de vivir entre 2 países, ¿no? Entre, bueno, lo de honorar arts, ¿no? Trabajar por honorarios, no sé exactamente cómo se dice en español, pero yo conozco ya gente que hace eso, de que pues igual está 3 semanas en España, trabaja una semana seguida en Alemania y se vuelve. O sea, ya hay gente que hace eso, o sea, y seguro que irá más con el tiempo.
No conozco bien, pero sí me lo puedo imaginar.
Sí, sí. Yo conocí una chica que es internista, no sé si es cardiólogo, pero internista cuanto menos, y se hizo not arts, o sea, médica de emergencias. Y ella, pues bueno, me contó de que vivía entre España y Alemania. Ella es de Granada, estaba pues X tiempo en Granada y se volvía a Alemania, trabajaba por seguido X tiempo y se regresaba. Claro, eso igual cuando eres joven y tienes pues igual menos cosas que te hacen, pues puede ser una fórmula, ¿no? Pero igual cuando tengas más ataduras o tengas hijos o así, ya no te gusta.
Es así, ¿no? Que eso al final pues depende mucho de la situación personal de cada uno y claro, pues ese tipo de cosas pues evidentemente son más fáciles, ¿no? Aún. Pero bueno.
Oye, para finalizar la charla, porque no te quiero enrollar más, ¿qué consejos le darías a unos especialistas, gente que está terminando la residencia ahora o que ya la ha terminado y que se plantea venís aquí a Alemania? ¿Qué consejos le darías?
Que mirasen bien los requisitos para convalidar los títulos, ¿no? Evidentemente sí, que el idioma es muy importante y bueno, pues a la gente que se lo está planteando, pues igual al final de la residencia, en los últimos años o incluso durante todo el periodo de la residencia es un buen momento para aprender alemán, por ejemplo, ¿no? O para aprenderlo, si no sabes nada, pues desde cero, o para refrescarlo. Eso lo primero, ¿no? Pues que tengan a punto el idioma, porque bueno, pues porque es necesario, ¿no? Y sobre todo cuando ya trabajas de especialista, que tienes que tomar decisiones y tienes que trabajar tú, digamos, ¿no? Pues ahí el requisito del idioma es importante. O sea, tienes que hablar muy bien en alemán, las cosas como son, o sea, no valen medias tintas. Y luego, pues que miren, sobre todo, pues en los sitios donde les gustaría, ¿no? O que concreten un poco qué sitios les llaman la atención, ¿no? Que miren tal y que intenten concertar lo que se llama una hospitación o que hagan una rotación externa en esos sitios que les gusta o tal, para conocer un poco el servicio. Yo la verdad que no lo hice y, o sea, hice solo una hospitación cuando me llamaron, pero yo lo recomiendo porque, bueno, pues al final pues te da cierta seguridad de saber, sí, que no te estás tirando a la piscina, ¿no? De que conoces el sitio donde vas a acabar y tal. Y luego, pues nada, pues que nada, las posiciones que consideren, eso es, y nada, y ir con la mente abierta y
ser positivos. Hay gente, yo sé, claro, que hay mucha gente que le da miedo el idioma, pero yo siempre lo digo, o sea, a mí el alemán es cierto que no es un idioma fácil, pero desde luego la carrera de medicina es mucho más difícil que el idioma alemán. Y
evidentemente, o sea, que me digo que hablarlo bien, tampoco me refiero a que tengas que empezar dando conferencias, ¿no? Simplemente pues tienes que tener la seguridad y también hay verdad que
aprenderlo bien. Igual tienes que regular el...
Ahora, ¿mejor?
Ahora mucho mejor, mucho mejor.
Que tampoco, quiere decir que el alemán pues hay que dominarlo, pero realmente hasta que no estás aquí en Alemania, estás trabajando en Alemania no vas a dominar bien. Por tanto, pues, tampoco hay que agobiarse mucho con eso, simplemente pues hay que, pues, o sea, bueno, pues tener cierto nivel, pero tampoco nadie te va a pedir al principio que des una conferencia, pero bueno, sí que necesitas pues tener cierto...
Yo creo que lo que has dicho es súper importante. O sea, la gente, incluso especialista, lo primero que tendría que hacer es preparar el idioma y luego buscarse un sitio de prácticas. Eso es fundamental porque, por muy bien que sepas alemán, cuando entras en una clínica y ves el modo en que hablan, la terminología, las abreviaciones que utilizan y todo eso, al principio es un shock porque no estás acostumbrado a eso. Y eso necesita, es un proceso que necesita un poquito de tiempo, ¿no? Pero que después se maneja, como lo decimos todos. O sea, que no es algo de otro mundo. Y que es algo realizable, o sea, que no estamos hablando de algo que es imposible, o sea, es realizable, porque lo hacemos todos. Entonces, pues sí. Bueno, Fernando, yo no sé si quieres decir algo más, o si tienes algo, una crítica que decir.
Creo que hemos tocado bastantes temas, y si quedara algo más de por
hablar,
o si alguien tiene alguna duda, pues estoy a vuestra disposición para que...
Bueno, pues yo te quiero dar las gracias por tu tiempo y por estar aquí, por ayudar a la gente que esté interesada en ir, porque es lo que digo yo, la mayoría de nosotros somos residentes, pero especialistas también ya hay unos cuantos y seguro que tienen interés y les va a parecer interesante tu historia, porque seguro que algunos se lancen a la mar, como nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.